Ha terminado en Roma el Sínodo de la Amazonia y los padres sinodales han redactado un documento que han pasado al Papa y que ahora pues someterán a su criterio. Y evidentemente el subrayado es con respecto al medio ambiente y el respeto que debemos tener a la tierra. De hecho, el Papa ha sintetizado un concepto verdaderamente interesante. Dice que ecología y justicia social están unidas y que los criterios comerciales no pueden estar por encima de los medioambientales y los derechos humanos. Creo que tiene mucha razón y que entronca con una sensibilidad muy moderna. Los titulares de la prensa, sin embargo, vienen por otro lado. Subrayan el hecho de que los padres sinodales hayan pedido la ordenación de hombres casados para atender las necesidades de territorios lejanos del Amazonas y también la creación de una suerte de ministerio o de responsabilidad de las mujeres en la dirección de las comunidades. Para situar exactamente estos titulares, tenemos al director editorial de COPE, José Luis Restán. Muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
¿Cómo resumirías tú el texto de los padres sinodales?
Bueno, este sínodo nació de la encíclica Laudato Si. Eso lo ha dicho el Papa en varias ocasiones. Y, por tanto, lógicamente, es de esa mirada integral a nuestro mundo y al hombre que vive en el mundo, el cuidado de la vida del hombre, de sus derechos y, por otro lado, de la casa común, que es la tierra, y que toda esta problemática en la Amazonía es verdad que tiene unos acentos muy peculiares y muy especiales. Eso es lo que ha movilizado a la Iglesia a poner en el foco, y esta es la primera noticia, es decir, a los poderosos del mundo en general, las regiones de la Amazonía no les importan absolutamente nada. La Iglesia Católica, con su universalidad, ha querido dedicar 3 semanas y muchos meses por delante de reflexión, de escucha, de acogida de las comunidades que allí viven, estas poblaciones y una problemática que además afecta al mundo entero. Yo no quiero perder de vista que el sínodo es un hecho de Iglesia y, por lo tanto, lo primero que mueve a la Iglesia, y hay que decirlo así, es llegar con el anuncio de Jesucristo a los hombres y mujeres que viven en la Amazonía, porque es que es ese anuncio acogido y vivido el que va a permitir defender sus derechos, defender la casa común, integrarlos y hacerlos protagonistas de su historia. Esa la gran razón del sínodo, y eso es lo que el Papa ayer, en una intervención improvisada, sin papeles, en el momento final, tras las votaciones de ese documento al que tú te referías, dijo: no se fijen ustedes en las cositas, decía el Papa, con su manera peculiar y tan plástica de decir las cosas, sino en el diagnóstico de fondo, diagnóstico cultural, social, ecológico y pastoral, esos 4 capítulos que están ahí y que hay que atender. Las cositas que decía el Papa, bueno, pues son las que los medios a los que tú te refieres convierten en cosazas, es decir, convierten en la cosa, y eso evidentemente distorsiona la realidad.
Y ahora pues cogemos los titulares de este domingo sobre el asunto del sínodo, efectivamente reducidos casi exclusivamente a esos otros aspectos, y se subraya particularmente la solicitud de que los varones casados puedan ser ordenados.
Bien, este es un tema que estaba en el documento de trabajo inicial del sínodo como una petición bastante intensa de numerosos protagonistas de la vida eclesial en la Amazonía. No de todos, porque este ha sido el punto que ha cosechado mayor número de oposiciones a la hora de votar, y hay que decirlo, pero con todo hay que reconocer que ha tenido más de 2/3, por lo tanto, una amplia convergencia en pedir que, bueno, ¿y por qué? Primero, porque estamos en una zona geográfica muy difícil, donde hay muchas comunidades desperdigadas que no reciben la visita de un sacerdote y, por tanto, no pueden celebrar la Eucaristía a lo mejor ni una vez al año siquiera. Por otro lado, hay otra problemática que ha aflorado, y es que resulta que hay pocos misioneros disponibles para ir a la región de la Amazonía. Hay una paradoja que ha salido en el sínodo y que el Papa ha comentado, y es que hay muchísimos sacerdotes de los países de la cuenca amazónica que vienen a estudiar y se quedan después en diócesis de Europa o de Estados Unidos o de América del Norte.
Y menos mal, porque aquí verdaderamente necesitamos un empujón en cuestiones de fe.
Sí, sí, por supuesto, pero es un poquito paradójico que no haya misioneros ni siquiera de sus propios países, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, que vayan a la Amazonía y que sí que vengan a Europa. Entonces, ahí hay una problemática que, con una visión universal de la Iglesia hay que corregir. Y entonces, con este contexto, se ha hecho esta propuesta, que al final, ¿qué es lo que ha salido como petición al Papa? Que ahora tendrá que discernir y tendrá que decidir. No lo olvidemos, que el documento del sínodo no es un acto magisterial. El documento final del sínodo es un conjunto de propuestas que gozan, por supuesto, de una mayoría muy grande, porque si no, no salen aprobadas, necesitan los dos tercios. Pero ahora es el Papa, como cabeza y pastor de la Iglesia Universal, quien debe decidir. Lo que se ha propuesto es la posibilidad de que, a través de un itinerario formativo, etcétera, viendo las condiciones, haya varones que ya están casados, que viven una familia estable en sus comunidades y que ya sean diáconos permanentes, esto no se está subrayando, que ya sean diáconos permanentes y que en un ulterior paso puedan ser ordenados sacerdotes para que así atiendan de manera estable a sus comunidades sin necesidad de esperar a que llegue una o dos veces al año el sacerdote. Este tema es un tema de mucha enjundia. En primer lugar, el celibato sacerdotal queda respaldado y reiterado explícitamente en el sínodo, como algo que la Iglesia considera un tesoro.
Sí, que además es muy fácil de entender para la gente. Yo lo digo siempre, digo, si en mitad de la noche tú necesitas a un sacerdote, o bien porque te vayas a morir porque estés enfermo o porque tengas un disgusto, ¿cómo te va a venir un sacerdote a las 2 de la mañana si tiene la mujer y los niños? Bueno, es que es fácil de entender incluso desde el punto de vista práctico.
Pero aparte de estas cuestiones prácticas que evidentemente existen, hay unas razones teológicas de imitación a la vida del Señor y de que el propio celibato, como ha dicho el cardenal Ouellet en el espejo de COPE hace ahora 2 semanas, es en sí mismo un agente evangelizador, es decir, es un dato que evangeliza. Pero sin negar esto, que reitero, se respalda claramente en el sínodo, se dice, permítase en estas condiciones extraordinarias en las que está la región de la Amazonía, esta posibilidad que evidentemente no contradice la doctrina, no contradice la tradición, aunque evidentemente es objeto de debate eclesial, porque también puede tener sus pros y sus contras. Y ahora el Papa se lo va a pensar y va a decidir si esto es así. Pero reitero, lo que se propone es que diáconos permanentes, que ya lo son, también los tenemos aquí en España, pero allí también diáconos permanentes que están allí en la Amazonía.
Distingue para la gente, José Luis, qué cosas puede hacer un diácono, porque para el común de las personas, muchas de ellas no católicas que nos oyen, que solo están interesados en esto por razones culturales, pues el entender que es un diácono también es interesante.
Sí, sí, sí. Bueno, el diaconado es una participación del orden sacerdotal que no llega a la plenitud de lo que es el presbiterado, el sacerdocio, y que puede realizar muchos aspectos de la vida comunitaria. Puede anunciar el Evangelio, puede predicar, puede dispensar los sacramentos, es decir, puede bautizar, puede distribuir la comunión, lo que no puede es celebrar la misa, no puede celebrar
ni
la
confesar.
No, confesar tampoco. Y también puede presidir el matrimonio, es decir, el diácono, y luego puede conducir la vida de la comunidad, que no son solo los sacramentos, es dar una palabra de autoridad para guiar la comunidad. Entonces es verdad que hay ya instituida el ministerio del diaconado permanente, en el que hay muchos hombres que están casados, no necesariamente tiene que estar casado el diácono permanente, pero en muchos casos es así, también en la Amazonía es así, y lo que se propone es que de estos diáconos permanentes se vea si son algunos aptos para el sacerdocio y sean ordenados presbíteros. Esto es lo que propone el documento del sínodo, y ahora el Papa tendrá que decidir. Añado que para responder al desafío de la carencia de sacerdotes, no es esta la única respuesta que se propone. Se propone también, por ejemplo, que haya una mayor circulación de misioneros, y en esto las órdenes religiosas, pero también las diócesis, deben tener una mirada universal y no de corto recorrido, de corto horizonte, para estar disponibles a enviar a sus hombres y mujeres, a religiosos y religiosas, en misión a la Amazonía, que claro, es un territorio muy complicado y muy difícil. Entonces, a ver, si la Iglesia reconoce que tenemos allí un problema de misión, de sostenimiento de la vida de las comunidades, de una manera solidaria y fraterna y comunional, deberá responder también modificando ciertos hábitos y ciertas conductas, y ahí se proponen varias cosas interesantes y creativas en el documento sinodal.
Y luego está el otro asunto que subrayan también en los medios de comunicación, que es la cuestión de las mujeres y concretamente el acceso de las mismas a la dirección de algunas comunidades.
Efectivamente. Bueno, el tema de la mujer tiene mucha enjundia, lo tiene en la vida de la Iglesia y lo tiene en este sínodo, efectivamente. Se han propuesto varias cosas al respecto. La primera de ellas es que, efectivamente, reconocer que en muchas comunidades ya de facto hay mujeres que están, de algún modo, siendo la guía, pues porque tienen un protagonismo, una disponibilidad, una capacidad, y no está el ministro ordenado. ¿Cómo ordenar eso? ¿Cómo darle un rango, un reconocimiento? Bueno, pues se hacen propuestas que no se han perfilado, de crear un cierto ministerio, que no sería un ministerio sacramental, en el sentido de un ministerio como lo que es el sacerdote, sino reconocer un papel a mujeres laicas o religiosas, que también las hay, en la guía de las comunidades, perfilar eso. Se ha propuesto, habrá que verlo, habrá que ver cómo se tal. También se ha hablado, y ha sido otro de los grandes temas que estará en los titulares de los periódicos, del diaconado femenino, vieja historia para la cual el Papa instituyó una comisión teológica dependiendo de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahora se va a reactivar esa comisión a petición del sínodo. ¿Para estudiar qué? Bueno, ¿en qué consistiría ese diaconado femenino? Porque se habla de que en los primeros siglos, y que incluso en los Hechos de los Apóstoles y en la Escritura se menciona esta cuestión. Correcto, pero hay que aclarar si se trataba de un rol, como se dice ahora, de servicio, y en qué consistía ese servicio, o una participación del ministerio sacerdotal, atención. Entonces, esto se reactiva, evidentemente, con el cuidado, como dice el Papa, de la Madre Iglesia, para que no nos separemos, estemos en la unidad y en el surco de la tradición, que asegura la autoridad del Papa. Esta es la cuestión, por tanto, tampoco hay que asustarse y tal. Pero además es que el Papa ha dicho una cosa ayer súper importante en ese discurso sin papeles, y es que nos hemos quedado muy cortos en el tema de las mujeres, y algunos enseguida dicen, míralo, es que había que hacerlas, no sé,
sacerdotisas.
Bueno, cardenales, etcétera, sacerdotisas.
Cardenalas sería.
Sacerdotisas no, porque es que eso está claro que no puede ser, ya desde Juan Pablo II, de una manera establecida y magisterial muy clara. Pero es que el Papa lo que dice es que nos estamos centrando en las cuestiones funcionales, y que la cuestión del protagonismo de la mujer en la vida de la Iglesia va mucho más allá. Y es que es el rostro femenino de la Iglesia, de una Iglesia que acoge la vida, que la cuida, que la gesta como madre, como mujer. Y en ese sentido, las mujeres tienen ya, lo han tenido y lo deben tener más en la plasmación de la propia cultura eclesial, un papel muy protagonista. Y nos estamos a veces desenfocando la cosa a ver qué papel le damos, a ver qué título le damos, a ver qué etiqueta le damos. Bueno, en todo caso, pues los ministerios que haya que hacer, que haya que instituir, se harán con este cuidado y este discernimiento que yo digo. Pero el Papa advierte que el problema no es solo funcional, va mucho más allá.
Efectivamente, a veces los nombres no son el problema dentro de la Iglesia, sino sencillamente la alegría de las comunidades y la capacidad de mostrar esta alegría al mundo. Pues gracias a José Luis Restán, nuestro director editorial, siempre preciso, absolutamente minucioso en estos temas, que desgrana bien lo que los titulares reducen a algo un poco simple. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti y a todos los oyentes. Un abrazo.
Un saludo.